pues con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar aquí en esta casa, en Onda Madrid.
Sobre todo en lunes, ¿verdad?
Sí, Onda Madrid, que tiene sus colores corporativos que va mucho conmigo. Es rojo y blanco, por lo tanto me encanta venir mucho aquí a Onda Madrid. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema yo creo que importante y un poco olvidado, diría yo, por los medios de comunicación, porque hace 8 o 10 años, en una preocupación general, los temas de los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracón, pero yo tengo la impresión, la sensación de que llevamos unos años donde ha pasado un segundo plano. Pensamos que ya este tipo de trastornos no existen, y no es cierto. Hay muchas personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria. Esto a lo que nos lleva es a problemas de tipo físico, pero también nos llevan a problemas de tipo psicológico. El porcentaje es muy alto de personas afectadas. Si hablamos de anorexia en España, en torno entre el 0,3 y 0,9% de los españoles padecen problemas de anorexia. Y si nos vamos a la bulimia, podemos variar entre el 1 y el 3%, más o menos. Y también tenemos el concepto que afecta solamente a gente joven y especialmente a mujeres, pero eso tampoco es cierto. También el varón sufre este tipo de trastornos y también personas de 40, 50 años pueden tener problemas de esta naturaleza. Y también, por otra parte, han aparecido nuevos trastornos. Además de la anorexia, además de la bulimia, además del atracón, ha aparecido, bueno, nombres que a lo mejor la comunidad científica no los acepta como tal, pero que ahí están, y si tú te metes en internet lo vas a encontrar: la permarexia, la megarexia, el pica, la sadorexia, la vigorexia. Es decir, hay muchos trastornos, y para hablar de este asunto, que todos pensamos que es muy interesante, pues tenemos a nuestra especialista, Lipe.
Efectivamente, es especialista, es María González, psicóloga experta en trastornos de la alimentación del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí para hablar de este tema, que como dice el doctor, yo creo que es muy importante y está más en nuestro día a día de lo que pensamos.
Claro, es bastante frecuente que cuando se habla de este tipo de problemas de la conducta alimentaria, pues se suele algunas personas piensen que se trata de un problema, médico estrictamente o fisiológico, cuando realmente lo que hay es un trastorno justamente de la conducta, porque hay una un problema psicológico generalmente, que es lo que propicia las las consecuencias de una determinada conducta y que se manifiestan de manera física en el organismo, ¿no?
Sí, efectivamente, el problema es la relación que la persona tiene con la comida. Es una relación disfuncional, una relación tóxica, y generalmente la comida se utiliza para, calmar una necesidad psicológica, más que fisiológica. Pero también es cierto que luego tiene unas consecuencias físicas, ¿no? Entonces, digamos que los síntomas que más llaman la atención, pues, son a nivel físico, esas pérdidas de peso, las ganancias de peso, pero realmente el mantenedor, y yo diría que el inicio es un factor psicológico.
Decía Luis, al plantear un poco el tema, que hace unos años, es verdad, de hecho, salieron esas páginas web de Ana y Mía, que fue un poco como álbum mediático, ¿no? Porque, bueno, pues era para alertar sobre una situación que además se escapaba un poco al control de los padres, porque hay muchos adolescentes, chicas, pero también algún chico afectado, y de repente es verdad que se ha dejado de hablar. Pero si os parece, lo que podríamos hacer es empezar a repasar en qué consiste cada trastorno, ¿no? Anorexia, bulimia, quizás sean las más conocidas, pero podríamos recordar, aunque sea brevemente, en qué consisten.
La anorexia, digamos que es, la persona tiene una preocupación patológica por la imagen física, por la pérdida de peso, hay una distorsión de la imagen corporal, hay un IMC por debajo de 17, hay infrapeso, y realmente la persona realiza conductas, pues, de ejercicio excesivo, de dietas muy restrictivas para mantener ese peso.
Pero y se siguen viendo gordos en
exactamente
muchos casos,
es una distorsión,
es alucinante.
Exactamente, el cerebro distorsiona la imagen, igual pasa en obesidad mórbida la persona no se ve realmente como es, porque el cerebro distorsiona esta imagen. La bulimia, la diferencia sería que estas personas afectadas no siempre tienen infrapeso, pueden tener normopeso y sobrepeso. En la bulimia existe episodios de atracones y conductas compensatorias, vómitos, purgas, laxantes, y digamos que es un poco la que más pasa desapercibida, porque precisamente la persona puede tener un normopeso y con estas conductas compensatorias pues va un poco camuflándose. Luego estaría el trastorno por atracón, que sería la existencia de episodios de atracones, más o menos uno a la semana durante un mínimo de 3 meses, pero no hay conductas compensatorias y si viene acompañado con sobrepeso y obesidad.
No hay conductas compensatorias, quiere decir que no se provocan el vómito.
Exactamente, no utilizan diuréticos, laxantes. Y realmente son los tres más prevalentes. Pero, como decía el doctor, pues luego hay una cantidad de trastornos de la conducta alimentaria no especificados, como el pica, como pues la vigorexia, la permarexia, digamos que mucha cantidad de ellos. Pero científicamente no están aún recogidos en el manual diagnóstico de trastornos mentales.
Si nos fijamos, ha hablado del trastorno del pica, por decirlo así, y este es un trastorno realmente... que en una mente normal no cabe en la cabeza, ¿no?
¿Qué
porque
es? ¿El pica?
¿Qué? Es comer alimentos...
No nutritivos, es ingerir alimentos no nutritivos, por ejemplo, arena, yeso, incluso...
Bueno, que no son ni entran en la categoría de alimentos,
No entran en alimentos. Sí, sí. Es verdad que en embarazadas, si se ha descrito en algunos procesos, en algunos embarazos, esa conducta, pero suele ser por minerales, por arena, por yeso, pero el pica en general como trastorno de la conducta alimentaria puede ser por cualquier tipo de material, incluso pelo... que me he podido encontrar, pues
vidrio.
Plásticos, vidrio, papel, libros, el papel, también es verdad que es común.
Pero la gente eso lo asocia también, o sea, ¿se puede meter en trastornos de la alimentación? Bueno,
no está recogido dentro del trastorno de la conducta alimentaria, pero como digamos que el mecanismo es ingerir,
claro.
Por eso hablamos.
No, pero no tiene nada que ver ni con el peso ni con nada, me imagino.
No,
que
tiene que ver
por
con que la persona calma su ansiedad con esa conducta compulsiva de ingerir material no nutritivo.
Claro. Y luego está la permarexia, por ejemplo, las personas que hacen dieta de forma continua, ¿no?
Exactamente. Son personas que hacen dieta de forma continua. Digamos que su normalidad es estar a dieta. No saben comer de otra manera, ¿vale? Esto es un problema porque realmente no podemos vivir en dieta permanente ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Y luego se crean como unas fobias a determinados alimentos, la pasta, el chocolate, que no es real. Y realmente pues distorsiona completamente el sentido de realidad de la
persona. El otro día yo creo que además apuntaba también incluso Luis esa obsesión, no sé si tiene nombre esa obsesión o se puede considerar un trastorno por comer alimentos sanos, entre comillas,
sí.
¿No? Eso
exactamente.
De sano.
Sí, ahora estamos virando. El problema es que está muy bien que ahora mismo haya una moda de la alimentación sana, pero aquí personas que tienen un problema con la alimentación pueden utilizarla para polarizarse y ahora obsesionarse con este tipo de alimentos. O sea, no realmente lo utilizan en una vida sana, sino pues ahora me obsesiono con pues la dieta vegana o este tipo de alimentos cero azúcar, cero... Y volvemos a lo mismo.
Sí, pero que les da por eso como les podría dar por otra cosa.
Exactamente,
digamos,
todo
¿no?
viene de la raíz. Hay un conflicto psicológico-emocional que no está tratado y que la persona lo proyecta, en este caso, con la alimentación.
Claro, y la cuestión es que estos casos hay que tratarlos, porque si no vamos a tener problemas. Sí.
Primero detectarlos, me imagino,
sí,
que en algún caso es fácil, pero en otro...
Claro, cuando es gente joven y en la familia a veces es complicado la detección. ¿Nos puede dar alguna pauta para ver cómo una familia puede pensar que algún miembro de su familia, algún hijo, tiene problemas, ¿no?, con trastornos de la conducta alimentaria? ¿Qué signos, qué síntomas
claro,
da a la
persona? Sí, la detección precoz es muy importante. Sobre todo es una cuestión de observar pues cuando la persona, por ejemplo, está comiendo en el plato, qué alimentos aparta, cuáles no, si se levanta muy rápido de la mesa, si va al aseo, al servicio, cuánto tiempo dura estas visitas al servicio. Si realmente, por ejemplo, lo que suele pasar es que a lo mejor en las comidas familiares no hay ningún tipo de desorden, pero es verdad que si nunca vemos que esta persona pues toma un postre o no vemos que repite, ahí tenemos que estar en alarma, ¿no? Sobre todo pues la ropa, cómo se comporta con la ropa, si lleva ropa siempre muy holgada, si se niega a que la acompañen a comprar ropa, si cuando vais a comprar, por ejemplo, comida al supermercado, cómo reacciona ante la selección de alimentos. Un poco estar pendientes y sobre todo...
Y luego, ¿cómo intervenir? Porque tú de repente dices, vale, yo me he dado cuenta, esta persona tiene un problema, pero claro, precisamente porque es un problema y que además es un problema que tratan de ocultar,
exactamente,
pues, ¿cómo abordarlo? Porque claro, ¿cómo se lo dices a esa persona, que tiene que ser la primera, evidentemente, en que...?
Yo creo que sobre todo sin juzgar. O sea, es muy importante no juzgar, no criticar, no identificar al familiar como el único paciente, porque es un problema también familiar. familiar. Entonces, primero, información, dar información. Pues mira, ahora mismo hay estos estudios, te pueden ayudar, podemos ir todos, es un tratamiento sistémico familiar, es multidisciplinar, hay un médico, hay un nutricionista, hay un psicólogo. Por supuesto, no estás loco, no creemos en ningún momento que sea algo voluntario. Sabemos que necesitas ayuda, estamos aquí para cuando tú lo decidas. Y si no decides ahora mismo, aquí estamos para cuando tú decidas. ¿Vale? Eso es lo importante. Porque si no, puede generar mucha presión sobre la persona, negarlo y escapar.
Y cerrarse en banda y entonces ya no puedes intervenir.
Y es muy importante también, si es en la adolescencia, que los padres acudan. ¿Vale? El derecho a la terapia es familiar de los trastornos de la conducta alimentaria, desde una perspectiva más sistémica. ¿Vale? Porque los factores familiares psicológicos influyen mucho.
¿Y dependiendo de qué trastorno tiene un índice mayor de recuperación?
Bueno, esto es, como decía el doctor, digamos, hay que cogerlo con pinzas, porque realmente son trastornos que tienden a cronificarse y digamos que aunque puede mejorar y pueden estar en remisión, es algo que hay que tener, digamos, vigilado de por vida.
Siempre, ¿no?
Exactamente, porque como tiene un origen o un factor desencadenante psicológico, yo puedo estar recuperado, puedo, digamos, nutricionalmente tener una relación sana con la alimentación, pero sí, pues después de 10 años empiezo unas oposiciones y vuelve el estrés, mi mente va a ir a ese mecanismo de defensa que anteriormente era por los atracones o las dietas. ¿Vale? Es algo que siempre, durante toda la vida, hay que hacer un trabajo personal y estar alerta. ¿Vale? Pero de todas maneras hay un seguimiento. Primero es individual y grupal, luego hay un seguimiento grupal, luego individual, es decir, que es a largo plazo. Porque si no es tratado, luego puede virar. O sea, hay pacientes que empiezan con anorexia, luego bulimia y vienen a consulta con 45 o 50 años con obesidad.
Una vez que hemos detectado el problema, el tipo de trastorno de la conducta alimentaria,
¿sí?,
que fuera, ¿dónde hay que acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde hay que pedir ayuda? ¿Son trastornos individualizados? ¿Un solo especialista interviene? ¿Tienen que intervenir más especialistas? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues los últimos estudios revelan que el éxito está en el equipo multidisciplinar. Es decir, es muy importante que haya un trabajo nutricional, médico y psicológico. Y además que sea un equipo que tenga comunicación. Porque únicamente desde la perspectiva psicológica, por supuesto, podemos hacer mucho, pero se necesita rehabilitar nutricionalmente. Y únicamente desde la perspectiva médica, pues como mucho podemos conseguir que la persona llegue a un normopeso, pero enseguida volver a esos factores psicológicos que la harán recaer.
Y luego también se puede se puede entender que una persona que tenga muy bajo peso, siempre tiene un problema, o una persona que tiene, pues eso, una obesidad incluso, o sobrepeso, puede siempre va a haber un factor psicológico.
Bueno, psicología siempre no se puede decir porque no hay una causalidad. Lo importante es el cómo, no el qué. Es decir, puedes tener un índice de masa corporal de 17 con poco, que estaría rozando, pero realmente tú realizas tus comidas, no tienes picos de ansiedad, tienes una vida, digamos, social, familiar, estable, con lo cual a lo mejor tiene que ver con algo más médico, más de metabolismo. Y a nivel de obesidad, ahí sí que ya difiere, porque es verdad que la obesidad es una enfermedad que puede llevar consecuencias físicas importantes, como diabetes. Si me hablas de sobrepeso, pues depende. Todo es el cómo, ¿no? Cómo se relaciona con la comida, cómo lleva el día a día, cómo está su nivel de autoestima.
Hay una cuestión en el tema de la anorexia, por ejemplo, yo tengo casos de hijas de amigos que el problema ha sido tan sumamente grave que han tenido que recurrir a veces a la policía para el ingreso.
Involuntario.
El ingreso involuntario. ¿Podemos llegar incluso a esas situaciones?
Totalmente. De hecho,
¿Y cuándo y qué...? Pedir ayuda, ¿no?, para que sea ingresada esa persona.
Claro. Yo creo que cuanto antes pidamos ayuda, mejor. Pero está claro que cuando vemos que la persona está con una desnutrición, que no come, pues hay muchos síntomas físicos, la caída del pelo, las uñas, digamos, estas ojeras más, esta piel cetrina, yo creo que directamente los familiares a veces se sienten culpables, claro, por tener que llamar a la policía, pero no, porque realmente esa persona no tiene esa capacidad de pedir ayuda. Y aunque nos exprese conscientemente que no la quiere, inconscientemente la está gritando, porque está al borde muchas veces del desmayo. Con lo cual, de la muerte, que también hay...
Hay que decirlo, aunque suene duro, pero es que esa es la realidad.
Totalmente, es así. Con lo cual, yo creo que los familiares, cuando vean que ya es una situación crítica, pueden llamar perfectamente a la policía, al SAMUR, a quien necesiten, ¿vale? Porque también habrá un apoyo psicológico para esos familiares. ¿Vale? Y la persona, muchas veces los pacientes con el paso de los años lo reconocen, ¿no? Menos mal que mi madre llamó, estuve 3 años enfadada con ella, pero gracias a esa llamada yo ahora puedo contarlo, por ejemplo, en las sesiones de grupo.
Uh-huh. Oye, no sé hasta qué punto la incidencia de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria afecta más a mujeres que a hombres, uh-huh, pero no exclusivamente en las mujeres. No sé si vosotros tenéis o se percibe alguna diferencia en el tratamiento entre mujeres y hombres o no.
Claro. Pero realmente, más o menos, la prevalencia es de 10 personas, 9 mujeres, un hombre en la adolescencia, uh-huh, ¿vale? Sí que se observa diferencias a nivel psicológico, pues porque, por ejemplo, los pacientes varones tienen más dificultad de expresar sus emociones, de reconocer esta problemática, uh-huh, precisamente porque está muy estigmatizada al rol femenino y es más difícil la intervención. Pero totalmente, digamos que los parámetros serían iguales.
Uh-huh. Lo mismo.
Pues María González, psicóloga experta en trastornos de la alimentación del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos daría para seguir
para
hablando,
mucho.
Pero el tiempo, ya sabes lo que hay, se
muchísimas
agota.
Gracias.
Gracias,
muchas
María.
Gracias.
Luis, mañana más.
Mañana,
sí, mañana,
mañana
sí, mañana martes, mañana. Oh, no,